Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no podrán soportar o no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ambiciones, concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos, Señor, el día de hoy que sea tu Santo Espíritu el que nos hable. Te pedimos, Señor, que tú hoy abras nuestros oídos y nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que sea el poder de tu palabra que pueda ser sensibles a nuestros corazones, Señor. Transfórmanos el día de hoy, Señor. Cámbianos, Señor. Por amor de tu nombre, Señor, santifica a tu pueblo, Señor. Dame las palabras para hablarle a mis hermanos, Señor. Santifícanos en tu verdad, porque solamente tu palabra es la verdad, Señor. No permita, Señor, que nuestro corazón se llene de callos, Señor. No permita, Señor, que nadie de los que estamos aquí, Señor, se desvíe. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, especialmente en estos momentos de caos, Señor. Avívanos, Señor, con tu espíritu, Señor. Y que tu palabra truene en nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones tiemblen, Señor. Y nuestras rodillas, Señor, tiemblen, Señor. Para, Señor, proceder al arrepentimiento. Vivir con reverencia y conforme a tu voluntad, Señor. Padre, glorifica a tu Hijo Jesucristo en tu iglesia, Señor. Porque creemos que tú lo harás, Señor. Porque así está escrito, Señor. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu poder, confiamos en tu obra, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y que el Señor bendiga la palabra de su gracia y nos conceda la interpretación de su palabra. Hemos escuchado en 2 de Timoteo, capítulo 4, cuál es la labor de un pastor bíblico. Y es predicar que la palabra. Y cada vez que este pastor predica, predica delante de Dios. Y cada vez que esa persona predica delante de Dios, por cada palabra que dice, por cada predicación que hace, por cada exhortación que hace, Cristo le va a juzgar, esté vivo o esté muerto. Hemos visto cuál es la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia o a las iglesias de Galacia, que hemos sido llamados a vivir en libertad. Pero esta libertad no la podemos usar para pecar. Esta libertad no la debemos de abusar y convertirla en liberalismo o libertinaje. Hoy vamos a estar mirando cuáles son unos de los privilegios, cuáles son unos de los, no solamente privilegios, pero una de las cosas que los creyentes disfrutan, experimentan, viven cuando son parte de una iglesia local. Vamos a estar mirando las implicaciones de pertenecer a una iglesia local. Vamos a mirar por qué es importante pertenecer a una iglesia local. Vamos a estar mirando también la marca de una iglesia cristiana. Y la marca de una iglesia cristiana es que practica la disciplina con sus miembros. Una de las marcas que autentifica que una iglesia es verdadera de Cristo, no solamente es que predican la palabra, sino que se aplica la disciplina del Señor bíblicamente dentro de sus miembros. Una de las marcas de la iglesia cristiana es que evangeliza, predica, lleva la palabra alrededor del mundo, no solamente en estas cuatro paredes. No solamente es que practica la cena del Señor, no solamente es que las personas que están ahí se han bautizado y han confesado públicamente a Cristo como su Señor, sino también una de las marcas, según Mateo 18, es la disciplina de sus miembros. Y la autoridad que tiene el pastor para hacer eso solamente se limita a la palabra de Dios. Un pastor fuera de la palabra de Dios no tiene autoridad sobre tu vida. El pastor está llamado a predicar ¿qué? La palabra y a sembrar la semilla de la palabra de Dios. La única autoridad que tiene un pastor para pararse en un púlpito es predicar, amonestar, exhortar, disciplinar, edificar conforme la palabra de Dios. La palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24 al 26 dice: porque el siervo, el criado del Señor, no debe de ser contencioso. El pastor no debe de ser conocido porque le gusta causar contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar. Este pastor debe de ser no solamente calificado en su vida personal, sino que debe de tener una destreza para poder enseñar. Debe de tener la facilidad de la enseñanza. Tiene que ser sufrido. Tiene que soportar los insultos y las malas actitudes de las otras personas por amor a ellos y para poder edificarlos. De otra manera, el pastor no aguantaría ni un mes dentro de la iglesia. Dice que con mansedumbre, con humildad, sometido a Cristo, corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así es que el temperamento, el carácter de un pastor es que debe de ser humilde, debe de ser sufrido, debe de ser amable y debe de corregir con paciencia. Pero también la palabra de Dios nos muestra la otra cara de la moneda. Cuando ciertas personas dentro de la congregación comienzan a portarse rebeldemente, y esto es penado por las Escrituras, es algo evidente que se está mirando, es algo que ha crecido en el corazón de las personas, es algo que todos podemos ver, la falta de comunión, podemos mirar la mala actitud, el mal ejemplo de una persona. Cuando esto es constante, entonces el apóstol Pablo, el mismo que escribió 2 Timoteo 2:24, dice en 1 Timoteo 5:19 al 20, contra un anciano no admitas acusación, hablando de un pastor. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Debe de haber evidencias. A los que persisten en pecar. Notemos que este grupo de personas no se está refiriendo a una persona que cae en pecado y que está luchando con su pecado. Estamos viendo a personas que, ¿qué? Persisten, practican, viven, se deleitan, se oponen al evangelio. Se deleitan en sus pecados. A los que persisten significa que este pastor le ha predicado una y otra vez. Significa que él ha exhortado con mansedumbre, con paciencia. Le ha enseñado doctrina, le ha mostrado su error, le ha redargüido conforme la palabra del Señor. Sin embargo, esta persona, anciano o creyente, ¿ha persistido en qué? En pecar. A los que persisten en pecar, repréndelos, redargúyelos, dice. Muéstrale sus pecados, eso es lo que quiere decir. Repréndelos delante de todos. Esto ya no es en privado porque el pastor lo ha hecho. Ha ido a solas con esta persona. Después ha llamado a dos o tres, ¿qué? Testigos. Pero esta persona persiste en ¿qué? En pecar. Y el texto bíblico dice que a los que persisten en pecar deliberadamente, no es que ignoran. ¿No es que no ha habido paciencia para con ellos? ¿No es que están luchando con su pecado? Sino que aman su qué, su pecado. Se revuelcan en el lodo. Y esto ha llegado a tal punto que a los oídos de todas las personas, a la vista de todas las personas, esos pecados o esa forma mala de comportarse es evidente. Y por tanto, Pablo dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Dios disciplinó al pueblo de Israel, a los levitas. En Levíticos capítulo 10, cuando se hizo la inauguración del tabernáculo, matando a Nadab y a Abiú, delante de todo el pueblo, y todo el pueblo temió. Dios dio un ejemplo, matando Ananías y Zafira en la inauguración de su iglesia. La Biblia dice que vino gran temor para con todos. Dios estaba enfermando y matando a algunos creyentes que estaban tomando la cena del Señor indignamente. Y ahora Pablo está diciendo que a los que persisten en pecar, el pastor Timoteo tiene que tener la convicción y la autoridad de la palabra de Dios de reprender a esa persona delante de toda la iglesia para que los demás también teman. Mismo Pablo, hablando de los corintios, él dijo, 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ustedes elijan. Si ustedes proceden al arrepentimiento, voy a llegar con espíritu de mansedumbre y con amor. Pero si ustedes no se arrepienten, ¿voy a llegar con qué? Con vara. Esa es una de las autoridades que tiene un pastor de disciplinar conforme a la palabra de Dios a los miembros que persisten en qué? En pecar. La Biblia da ciertas ordenanzas y requisitos para los pastores. Aquí tenemos cuatro pastores: ancianos, presbíteros, pastores, siervos, ministros, la Biblia le llama, se refieren a la misma persona. 1 Timoteo 3 dice que si alguno anhela que obispado, se les llama obispos. 1 Pedro 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Así es que en una congregación bíblica local existen pastores y existen diáconos. Y la Biblia da ciertas ordenanzas y requisitos para los pastores. Ellos son los que son mandados a cuidar de las ovejas. Ellos son aquellos que tienen la responsabilidad de ir por la perdida. Ellos son los que tienen la responsabilidad de ir por las personas que se están desviando. Ellas son las personas que visitan a los hermanos. Por eso se llaman ¿cómo? Pastores, porque están ¿con quiénes? Con las ovejas. Están a cargo de la iglesia. Tanto en su vida física, Hebreos 13, y tanto en su vida espiritual, Hebreos 13 y Santiago 5. Son aquellos que están al cuidado de sus almas y por eso oran y deben de orar por los creyentes. Ellos son los que deben de estudiar la palabra. Hoy escuchamos, predica que la palabra. Primera Timoteo dice que Timoteo se debe de ocupar de qué, de la lectura, la exhortación, la enseñanza. Ellos son los que estudian la palabra y la predican, esa es su responsabilidad. Ellos son los que deben de ser ejemplos de la gracia de Dios, según 1 Pedro 5. Y vamos a estar dando una serie de exhortaciones a los pastores que no están haciendo su trabajo durante estas semanas. Y antes de hacerlo, personalmente con cada uno de los pastores que estamos aquí, les ruego que el día de hoy mediten en su trabajo, si realmente lo estamos haciendo o no. La palabra de Dios nos manda a sujetarnos los unos a los otros. Pregúntense, pastores, ¿realmente estoy cuidando de las ovejas, sí o no? ¿Realmente estoy yendo por la perdida? ¿Realmente estoy buscando a las personas que se están desviando? ¿Realmente busco visitar a los hermanos? ¿Realmente estoy a cargo de la iglesia? ¿Realmente estoy a cargo de la vida espiritual de mis hermanos, o me he conformado a una liturgia y algo superficial? ¿Realmente estoy estudiando la palabra para predicarle a mis hermanos? ¿Realmente estoy formando predicaciones, bosquejos? ¿Me estoy preparando para predicarle a mis hermanos? ¿He llamado a las personas que se han perdido? ¿Los estoy buscando o no? ¿Realmente estoy dando un ejemplo en la congregación o yo mismo estoy participando de dar un mal ejemplo cuando yo debería de ser un modelo a lo cual las personas pueden mirar y pueden mirar cómo es Cristo y cómo se debe de vivir a Cristo? El Señor también de la iglesia manda a la iglesia a que guarde la comunión del Espíritu Santo, Efesios capítulo 4. Dice que nosotros como creyentes todos también tenemos obligaciones y es guardar la comunión ¿de quién? Del Espíritu. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todas las personas que hemos creído en Cristo, a todos, según 1 Corintios 12, se nos ha dado de beber de un mismo ¿qué? Espíritu. 1 Corintios 6 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 4 nos dice que por lo tanto debemos de guardar esa comunión del Espíritu. Somos uno en Cristo y por tanto la iglesia está mandada a guardar esa unidad espiritual. La Biblia manda a los creyentes a que debemos de ayudarnos para con las necesidades de los santos. No nos debemos de olvidar de esto, de ayudar a las personas, de ofrendar a las personas que están trabajando aquí, sea cualquier pastor que está recibiendo eso, sea cualquier casa que está recibiendo esto. Es una obligación de los creyentes imitar el carácter de Cristo, de contribuir con las necesidades de los santos. La Biblia manda a exhortarnos a unos a otros. Según Hebreos capítulo 10, tenemos que exhortarnos los unos a los otros, impulsarnos a las buenas, ¿qué dice? Obras. 1 Corintios 12, 13 y 14 nos manda a edificarnos unos a otros, ¿en qué? En amor. Son responsabilidades no solamente del pastor, sino de toda la congregación. 1 Corintios 11 nos manda a esperarnos unos a otros, a juntarnos todos, a estar en un momento juntos, para adorar juntos, para orar juntos, para participar de la cena juntos. La Biblia en Hebreos 13, 7 y 17 manda a la congregación a que estén sujetos a los pastores bíblicos. Toda la congregación debe sujetarse a los pastores que son calificados por la palabra de Dios y que realmente están haciendo su trabajo. La palabra de Dios en 1 Corintios 14 nos manda a ser ordenados en los cultos porque Dios no es un Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. En Hebreos capítulo 10, la palabra de Dios nos manda a no dejarnos de congregarnos por cualquier cosa o por falta de fe, sino al contrario, tenemos que exhortarnos unos a otros para seguir congregándonos, cuanto más vemos que el día se acerca. Los pastores son llamados a ser ejemplo en la congregación y a hacer su trabajo. Y los creyentes de una iglesia local son mandados a aprender de la palabra, a escuchar las predicaciones, a someterse a los pastores, a imitar el carácter de sus pastores en aquello que es digno y a guardar la comunión y el orden dentro de la congregación. Esta iglesia local tiene 3 días de servicio, 3 días de culto congregacional, donde cada miembro de la congregación debe de estar presente en los 3 días. Tenemos 3 servicios congregacionales, donde los 3 servicios, como congregación local, somos mandados a congregarnos. Si a alguien le parece esto exagerado, en la iglesia primitiva, ¿cuántas veces se reunían? Todos los días, y no a las 7:30. La mayoría de ellos eran esclavos. Tenían que reunirse en la noche. Muy noche, después de haber acabado sus tareas, o muy de madrugada, 4 o 5 de la mañana. Nosotros estamos en mejor posición que un esclavo. Estamos en mejor posición que la iglesia primitiva, y sin embargo, en 3 días de servicios, hay algunas personas que faltan los 2 y muchas veces los 3. Y esto es inaceptable si tú realmente perteneces a la iglesia local. La Biblia nos manda a someternos los unos a los otros, a sujetarnos los unos a los otros, a guardar la comunión los unos con los otros, a amarnos los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros, a escuchar la palabra juntos, a adorar juntos, a orar unánimemente. Y todos ellos son referencias bíblicas. Ninguna de esas cosas que estoy diciendo me las estoy inventando. Si tú pausas este audio y buscas cada cosa que estoy diciendo, vas a encontrar una referencia bíblica. Porque esto es lo que la palabra de Dios nos manda. Mis ovejas oyen mi voz. Esta congregación tiene un horario. 7:30. Y yo sé que muchas veces dentro de las iglesias hispanas se tiene hasta como broma de decir, a un hispano le dices a las 7:30 y llegan a las 8. Eso no es motivo de broma. Eso no puede estar pasando dentro de la congregación. Si el culto es a las 7:30, tenemos que estar todos listos. ¿A qué horas, hermanos? Si el culto comienza a las 7:30, todos tenemos que estar listos. ¿A qué hora, hermanos? Si el culto comienza a las 7:30, ¿a qué horas los miembros tienen que estar listos? A las 7:30. Period. 7:30. Dios no es un Dios de caos. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de qué? De orden. Somos una congregación local. No somos un circo. Somos la iglesia de Cristo. Y tenemos que ser ordenados en todo. Que hay excepciones, of course it is. Claro que existen excepciones, pero por eso se llaman ¿qué? Excepciones, porque no son la norma. Y por tanto, si tú eres miembro de esta iglesia local, se te espera mirar los lunes, los viernes y los domingos. Y la iglesia, ¿cómo dice? Amén. Si alguien por causa de su trabajo realmente no puede venir un lunes o un viernes, eso es una excepción y se tiene que dar a conocer en la congregación. Somos mandados a sujetarnos unos a otros, a esperarnos unos a otros, y por eso queremos tener este horario donde todos podamos encajar y todos estemos de acuerdo y hagamos sacrificios para poder estar presentes. Somos mandados a orar unos a otros, a exhortarnos, a congregarnos todos, a someternos unos a otros. Efesios capítulo 4. Nadie tiene el permiso de faltar por cualquier razón. Nadie tiene el permiso de faltar por cualquier razón. Porque cada vez que la congregación se reúne es para adorar a quién. Adorar a Dios. Y este es el mandamiento principal. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esos mandamientos no son gravosos. Esos mandamientos no son pesados. Si la iglesia primitiva, con todos sus esclavos, se reunían todos los días, participaban de la cena del Señor todos los días, oraban todos los días, se reunían todos los días, perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, 3 días a la semana is nothing. Es nada comparado con el amor y la comunión de la iglesia primitiva en aquel tiempo. Nadie tiene el permiso de faltar por cualquier razón. Nadie tiene el permiso de no contestar los textos. Nadie. Somos llamados a respetar los ministerios de unos a otros, según 1 Corintios 12, 13 y 14. Unos a Dios los puso por cabeza, otros los puso por manos, otros los puso por pies. Y todos somos llamados a dolernos los unos a los otros. Todos somos llamados a estar unidos en comunión y edificarnos unos a otros. El no contestar mensajes no solamente es un pecado dentro de la congregación, porque estás dando un mal ejemplo, también nos muestra la falta de educación que tienes. No estamos en una escuela secular donde las personas tienen la libertad de contestar o no contestar. Es un mandamiento para esta congregación. Si tú estás dentro de una iglesia local, la Biblia te manda a sujetarte a tus pastores. La Biblia te manda a guardar la comunión. La Biblia te manda a guardar el orden. La Biblia te manda a guardar esa comunión del Espíritu. Nadie tiene el permiso de no contestar textos, nadie tiene el permiso de no contestar llamadas, nadie tiene el permiso de no presentar una excusa justificable por la cual faltó. Si realmente alguien no puede venir en esta congregación, favor de explicarle a todos los hermanos la razón por la cual no has venido. No solamente puedes decir no puedo ir y ya. Tienes que dar a conocer cuál es la razón por la cual estás faltando. Eso causa desorden, es un mal testimonio. Si el pastor no tiene el lujo de decir, hoy no puedo predicar y se acabó, tú tampoco. Somos llamados a ser uno en Cristo. Nadie tiene el permiso de no presentar una excusa justificable. Si es por tu trabajo, dalo a conocer a la congregación. Tenemos que estar sujetos los unos a los otros. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Se tiene que dar una razón legítima y justificable del por qué su ausencia. Tienes que explicar por qué. Pero la norma es que todos adoremos juntos, que todos nos congreguemos como un solo cuerpo, que tengamos comunión unos con otros y participemos de la cena del Señor juntos. La razón por la cual en esta congregación, escúchenlo, la razón por la cual en esta congregación no existen chismes, la razón por la cual en esta congregación no existen rencillas entre hermanos, la razón por la cual cuando el pastor, sea el hermano Juan, sea el hermano Julio, sea quien sea que esté en este púlpito, dice, vamos a saludarnos los unos a los otros, la razón por la cual nadie te mira con indiferencia, nadie te voltea la cara, la razón por la cual no existe todo tipo de inmoralidades en esta congregación es porque tratamos de tomarnos la palabra de Dios en serio. Y si tú no contestas los textos, no contestas las llamadas, no estás constante en la predicación, no te congregas, no participas de la cena del Señor, ¿estás causando qué? Desorden. Estás causando un mal testimonio, no estás guardando la comunión del Espíritu. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 3, por favor. Versículo 9 hasta el versículo 11. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice Tito 3, 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Versículo 10, todos juntos. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué es lo que dice? Deséchalo. Si tú estás causando división en la congregación por dar un mal ejemplo, por no contestar, por no participar, por no guardar la comunión, por desviar a otras personas con tu mal ejemplo, el texto bíblico está diciendo que al hombre que cause divisiones, sea por su palabra, por su comportamiento, por su forma de ser, por sus doctrinas, etc., al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cristo dice que el que no es conmigo es contra qué? Contra mí. El que no recoge conmigo, ¿qué es lo que dice? Desparrama. Yo les pregunto, hermanos, en el nombre de Cristo, ¿cuántos quieren volver a una iglesia de la cual algunos vienen huyendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren volver a una iglesia mediocre? ¿Cuántos quieren volver a una iglesia donde no se te busca, donde no se te exhorta, donde no se te disciplina, donde no se guarda la comunión, donde la iglesia es un caos, donde el pastor no es responsable, donde no se predica la palabra de Dios y lo que menos hay en esa congregación es comunión? ¿Cuántos están dispuestos a volver a esa clase de iglesia donde vienes huyendo? Si tu respuesta es no, no te encargues de convertir a esta iglesia en lo mismo. ¿Cuántos quieren predicaciones mediocres? Que levante la mano. ¿Cuántos quieren predicaciones donde el pastor lo único que habla es de sueños, de tontería y media y no invierta tiempo en la palabra de Dios para explicártela? ¿Cuántos quieren división en la iglesia? ¿Cuántos quieren que el chisme reine dentro de la congregación? ¿Cuántos quieren que la iglesia se corrompa? ¿Cuántos quieren dejar de amar y mirarse como extraños? ¿Quieres eso dentro de la congregación? que es donde nadie te hable, donde nadie te ame, donde no se te predique, donde nadie se preocupe por ti. ¿Cuántos quieren dejar de amarse y mirarse como extraños? ¿Cuántos quieren vivir tapándose pecados sin decirse nada? Si tu respuesta es no, les exhorto delante del Señor que no volvamos a una congregación en la cual muchas personas han orado, han predicado, y volverla en un circo más. Y esta exhortación se hace antes de que se les exhorte delante de todos a cada persona que ande causando divisiones y dando un mal testimonio y no se esté sujetando a la palabra de Dios. Si tú eres pastor y no estás haciendo tu trabajo, arrepiéntete. Haz tu trabajo. No podemos llamarnos una iglesia bíblica si no estamos haciendo nuestro trabajo. ¿A qué personas estamos visitando? ¿A qué personas le estamos predicando? ¿A qué personas estamos alcanzando? ¿Hemos considerado a nuestros hermanos que no se congregan habitualmente? ¿Realmente estás estudiando la palabra para tener listas predicaciones? Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Si tú eres un miembro, no te estás sujetando a los pastores, no te estás sujetando a la palabra, estás dando un mal testimonio, no queremos llamarte enfrente, reprenderte delante de todos, disciplinarte o expulsarte de la iglesia. El que una persona esté expulsada de la iglesia es algo muy grave. Significa que no estás bajo la protección de Dios. Significa que no eres parte de la iglesia de Jesucristo. Significa que no eres salvo. Significa que si mueres allá no te vamos a decir tal persona es salva. Vamos a decir tal persona es un gentil o un qué, publicano. La iglesia en estos momentos está bajo la disciplina del Señor. COVID-19. ¿Realmente estamos aprendiendo la lección? Lucas 13, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. ¿Realmente estamos aceptando la disciplina del Señor? Les invito, hermanos, a que no desechemos la exhortación del Señor si realmente somos hijos de Dios. Porque Dios a las únicas personas que disciplina son a quienes, a sus hijos. No queremos llamarle la atención a nadie. No queremos disciplinar a nadie. No queremos avergonzar a nadie. No queremos tener pastores enfrente, ponerlos en disciplina y que pierden su puesto o que sean expulsados de esta congregación. Hemos visto la palabra del sembrador. Cristo podía reunir 5,000 personas y perderlas a la misma vez. ¿Realmente Él trataba de entretenerlos? No. Él no miraba las masas. ¿Qué es lo que Cristo miraba en las personas? Su corazón. Y si en esta congregación solamente dos pastores o un pastor o tres pastores se van a quedar, esa es la voluntad de Dios. Pero no vamos a tapar, ni consentir, ni tolerar el pecado, el mal ejemplo, el mal comportamiento de nadie. Si dentro de esta congregación hay personas que no se están congregando, que ponen excusa tras excusa, no contestan las llamadas, no contestan los textos, no están constantes en la congregación, vamos a tener que llamarles la atención y si no se arrepienten, vamos a ponerlos en disciplina y si no aceptan la disciplina del Señor, vamos a expulsarlos de esta congregación. Desde ese momento, según la palabra de Dios, tú no eres más considerado como ¿qué? Como cristiano. No es posible que pasemos COVID-19 y aún sigamos amando nuestros ¿qué? Pecados. Tengamos temor del Señor. Y en esta congregación, que esta congregación se vuelva un caos, se llene de chismes, se llene de pecados, se llene de inmoralidades, se llene de un montón de pastores flojos y personas que no se sujetan y dan un mal ejemplo, it's not happening right here. Por eso es la iglesia de ¿quién? La iglesia de Cristo. Así es que hermanos, con esa exhortación, les ruego por favor, que tomemos lo que dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Thank you.